Bienvenidos a Audiocracia. Relájate, toma el control y prepárate para un viaje que te llevará por las distintas expresiones artísticas, culturales y una que otra sorpresa más. Empieza cuando quieras. Audiocracia. La radio para todas las personas.
En este día, fue un día que quedaría grabado, pero allá del año 1900.
En 1975, un ingeniero de Kodak llamado Steven Sasson sostenía entre sus manos un aparato del tamaño de una tostadora que pesaba casi 4 kilos. ¿Qué era? La primera cámara digital de la historia. Tardaba 23 segundos en grabar una imagen en blanco y negro. ¿Quién diría que ese invento tosco sería el tatarabuelo de las cámaras increíbles que hoy tenemos en nuestros teléfonos? Hoy celebramos el momento en que la fotografía se volvió digital.
El retrato de Manuela nadie lo reconoció. Retocadas las viruelas, su semblante se perdió. Parecía una princesita.
Seguimos en Audiocracia, radio para todas y todos.
Muy buenos días, ¿cómo le va? Yo soy Víctor Magaña y lo voy a estar acompañando durante los próximos 60 minutos aquí en Audiocracia. Alondra, como todos los días, está en los controles operativos. Paloma y Rodri en las redes sociales. Los teléfonos en cabina son el 31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. El número de WhatsApp, el 33-20-53-69-75. Las redes sociales, arroba Radio UDG, tanto en X como en Instagram, Radio Universidad de Guadalajara en Facebook, y mi cuenta personal, arroba semáforo en AMP, no, mi cuenta personal, perdón, arroba Víctor Magana MX en absolutamente cualquier red social. Están también Yui, Pauchis, Katy, Angie, Victoria, Melissa, Joana en la preproducción de este espacio. Y esta mañana estamos regalando dos pases dobles para que usted se vaya a disfrutar nada más y nada menos que de esta gran banda llamada Air Supply este próximo 28 de febrero a las 21 horas ahí en el Teatro Diana. Si usted desea participar, ya lo sabe, solamente comuníquese con nosotros vía telefónica, vía WhatsApp, vía redes sociales, deje su nombre completo y automáticamente estará participando por uno de estos pases dobles.
El chismecito.
Bueno, y en el chismecito de esta mañana, el Senado de la República aprobó la reforma constitucional para reducir la jornada laboral a 40 horas. Entonces, cada vez está más cerca esta reducción de la jornada, porque ya se aprobó en el Senado, como le decía, la reforma constitucional y se espera que la Ley Federal del Trabajo siga pronto su rumbo. Entonces, fue aprobada por unanimidad y este tiempo de trabajo. Y también se aprobó cómo establecer un nuevo límite máximo al tiempo extraordinario y prohibir, o sea, las horas extras, y prohibir a personas menores de 18 años que trabajen tiempo extra. Las modificaciones se hicieron del artículo 123 constitucional al apartado A, y buscan justamente impulsar un modelo de justicia social y salud pública desde el derecho laboral. De esta manera, se establece que el nuevo límite máximo de trabajo será de 40 horas semanales y además se puntualiza que la reducción de tiempo no implicará una reducción en los salarios de las personas trabajadoras. Trabajar menos horas no es producir menos, sino vivir mejor, fue lo que dijo la senadora Giovanna Bañuelos de la Torre, presidenta de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, durante la presentación del dictamen. Pero ojo, esto no va a ser de manera inmediata. Va a entrar en vigor. Primero tiene que continuar su proceso legislativo en la Cámara de Diputados. Una vez que se discute y se apruebe, se va a enviar al Ejecutivo para publicarlo en el Diario Oficial de la Federación. Y luego, después de eso, ¿no? Pues va a ir haciéndose de manera gradual hasta llegar a las 40 horas, pero hasta el 2030. Esto es 2 horas menos el próximo año, si es que ya se aprueba, 2 horas menos en el 28, 2 horas menos en el 29 y 2 horas menos en el 30, llegando así a las 40 horas laborales. Entonces, 46 horas sería para el 27, 44 sería para el 28, 42 para el 29 y 40 horas justamente para el 2030. Pero bueno, ahí está ya el chismecito del día y hay que escuchar a Beth Gibbons con la canción For Sale.
Just
9:10, ahí estamos escuchando nada más y nada menos que a Beth Gibbons con esta canción llamada En Venta, ¿no? For Sale. Beth Gibbons, para que usted lo sepa, si no lo recuerda, es la vocalista o fue la vocalista de esta gran agrupación de trip hop llamada Portishead, ¿no? Y bueno, pues se lanzó hace poco, relativamente en el 2024, ya sacó su primer álbum como solista y bueno, es parte justo de lo que usted está escuchando en este momento. Oiga, yo siempre he dicho que el cine es una de las artes que nos van plasmando la realidad que vamos viviendo por épocas, ¿no? Y entonces nos pueden hablar de las preocupaciones desde la ficción, me refiero, ¿no? Del zeitgeist del momento. Pero está el cine documental que justo, ¿no? Y valga la redundancia, termina documentando lo que está pasando, no solamente las inquietudes o la parte negativa de la vida, sino también la parte bonita, ¿no? Y justo de esto, tengo el gusto de platicar esta mañana aquí en Cabina de Audiocracia en la Universidad de Guadalajara con Mati Covarrubias, productora y directora y compositora, además de la banda sonora, y orgullosamente egresada de la Universidad de Guadalajara, porque hay una película llamada La Bahía de mi Vida que explora justamente la conexión invisible entre lo humano y la naturaleza. Mati, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo estás, Víctor? Qué alegría estar aquí en mi alma mater. Yo amo este lugar. Yo estudié música en la Universidad de Guadalajara y siempre recuerdo mis momentos de estos espacios. Muchas gracias por invitarme.
No, hombre, a ti. Oye, platícame un poquito justamente sobre este documental, porque además fue filmado aquí en Jalisco.
Sí, está filmado en la costa de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, Jalisco y Nayarit, porque ahí siempre hay una confusión. Uh-huh. Creo que Bahía de Banderas es Nayarit, claro. Y el 64% es Jalisco. Es Jalisco. Uh-huh. Todo es Cabo Corrientes, municipio de Puerto Vallarta y todo. Está filmada ahí. Yo crecí en Puerto Vallarta, nací en Puerto Vallarta. Mi tatarabuelo fue el fundador de Puerto Vallarta. Y en algún momento de mi vida, en mi carrera de comunicación, sentí la necesidad de grabar esta película y esta documentar para enviar una imagen positiva de México. ¿Pero qué crees? En el inter que estaba en ese medio, mi madre se despedía de la vida. No. O sea, me habló literal para decirme que ya se iba de la vida. Para mí, irse de la vida significaba dejar de beber, claro, dejar de respirar, dejar de sentir. Y entonces me evoqué a ver cómo es que ella había logrado esta infinita paz para despedirse de la vida. Y me di cuenta que era su relación con la naturaleza. Okay. Y entonces tomamos las cámaras y volamos, navegamos, buceamos, anduvimos a pata, como decimos, los patas saladas, para grabar esta documentación que se ha abierto puertas en el mundo por su mensaje positivo. Uh-huh. Porque honra la vida de la madre tierra a través del vínculo de la hija y la madre. Porque honra a estos 8 guardianes que cuidan la naturaleza con un esfuerzo impecable, con las ballenas, las guacamayas, las tortugas. Entonces, tiene unos matices científicos muy, muy peculiares. Uh-huh. Que nos invitan a observar la naturaleza desde otro punto de vista. O sea, no criticando lo que hemos hecho, no enfocándonos en lo que nos falta, en lo que está por suceder, sino amando profundamente lo que trabaja todos los días en el favor de la vida humana. Porque cuidar las especies y los árboles es cuidar la vida humana, pero no lo hemos comprendido. Este estado egocéntrico de supremacía que tuvimos frente al árbol, frente al río, frente a todo esto, pues nos pidió, nos forzó a desarrollar una desvinculación con la naturaleza, con el río, con la nube, con el agua.
Y la enorme soberbia que luego tiene el ser humano, ¿no? Mati. Sí. Oye, pero hay una cosa que me llama mucho la atención y este documental surge como una duda primero, ¿no? ¿Qué es, dices tú, lo que hizo que mi madre estuviera tan en paz, ¿no? Uh-huh. Con despedirse de la vida. Y luego se convierte en un homenaje, ¿no? Uh-huh. Un poco, este documental también. Pero hablas, y lo mencionas ahorita, 8 guardianes, ¿no? De la naturaleza. Mira, platícame sobre ellos.
Lo que yo estoy homenajeando, obviamente, es me siento honrada de honrar el trabajo que estas personas hacen por la madre. La madre que engendró a mi madre y la madre que me engendra a mí. Claro. Y a la ballena y al delfín y a la tortuga, es la madre tierra. Y entonces, como me dijo Fer de Maná cuando vio la película, no puedo creer el entretejido que hiciste entre la madre que vincula la madre tierra con la madre que engendra. En realidad nosotros somos hijos de la vida. Claro. Somos hijos de la atmósfera, del árbol, del río, porque la sed, mi sed está vinculada con la corriente de la liquidez del agua. Mis pulmones con la atmósfera, con el trabajo fotosíntesis que hace los árboles y todo. Ah, por ahí va la película. Tiene una, ¿cómo se dice? Una invitación profunda a reflexionar acerca de nuestra conexión invisible, consciente o no, con la Tierra. Y eso es lo que le ha abierto puertas en el mundo, porque está vinculada con la Agenda 2030 de la ONU, y estamos trabajando, porque además mostramos una feminidad absoluta en la película, que es, no es que es la feminidad que habita solo en mujeres.
Claro.
Habita en ti, que son los intangibles, la ternura, el aprecio, el asombro, la belleza. Y todo esto lo ves en la mamá ballena con su ballenato, en la guacamaya que cuida la temperatura de sus crías, en la tortuga y la madre que se desapega de sus huevos.
Justo lo que devuelve esta universalidad, ¿no? Este lenguaje universal que hablas en La Bahía de mi Vida, ¿no? Que es un lenguaje que cualquiera podemos entender. Uh-huh. Cualquiera que tengamos un poquito de sentido común y sentimiento, ¿no? Podemos entender el daño que nos estamos haciendo nosotros. Si lo queremos ver desde un asunto egoísta, ¿no? El daño que nos estamos haciendo nosotros, dañando justamente al otro, que es la naturaleza. Pero además es una película que ha sido muy bien recibida, Mati, y ha pasado ya por un montón de festivales y premios.
Sí, fíjate que nos invitaron a la Embajada de México en Canadá a representar a México en el Festival de Latinoamérica y tuvimos el cierre. Nos acaban de dar un premio en Madrid. Okay. La única película compitiendo con 21 países para exaltar el turismo sustentable. Te confieso, Víctor, que yo no había visto esa línea, claro, de valor en la película. No fue esa la intención específica, pero resultó serlo, y qué bueno.
Claro,
qué porque bien. Habla del espíritu de conexión con la naturaleza, de la paz, de la calma, de muchas cosas. Nos dieron este premio, recién regresamos de Madrid y ahora próximamente vamos a Los Ángeles. Estuvimos en Cannes pitchando la película con un grupo de cineastas. Estuvimos en la ODM, Organización Democrática Mundial, en Argentina. Uh-huh. Ahí vamos, nos han invitado a muchos lugares, porque efectivamente lo que la película te invita es a sentir tu vínculo con la naturaleza. No es una información específica y científica de que el árbol hace esto y eso, no, es siente lo que está viviendo dentro de ti vinculado con la tierra.
Sí, bueno, un tema mucho más sintiente, pero además que también lo tenemos que volver consciente. Mati, muchísimas felicidades de verdad por este gran trabajo. Muchísimas gracias además por hacerlos, por regalárnoslo a toda la gente. Invítanos a verlo.
Por favor, estamos en plataformas, lo cual también es un milagro para una ópera prima. Claro. Inmediatamente conseguimos una distribución internacional. Estamos en Madrid, justamente lo presentamos en Casa de México en Madrid para lanzarlo en Europa, en la plataforma Amazon Prime o Prime Video. Pueden verlo, disfrutarlo en familia. Conozco muchas familias de Jalisco principalmente que se han enterado de cómo está vinculada nuestra tierra con todo esto que mostramos. Me ha dicho gente, gracias por mostrarme mi casa, no la conocía. Entonces véanla, por favor, vamos a sentirnos orgullosos del paraíso donde vivimos, este estado maravilloso, lleno de belleza. Mostramos algunos pueblos mágicos y sobre todo la costa del Pacífico jalisciense y mexicano. Hablo del eje neovolcánico transversal que atraviesa todo el país de México, formando la Bahía de Banderas. O sea, tiene sus vertientes muy interesantes que nos pueden ayudar a sentir mejor. Perfecto. Y vivir mejor. Presento, ¿tienes un segundo?
Dame.
Presento una parte donde mi madre habla de una depresión que mi padre tuvo.
Okay.
Y cómo se fue curando con la naturaleza. Y yo no me había dado cuenta que la película también habla de la importancia de reconectar con ella para regresar a una salud y equilibrio mental.
Imagínate.
Vivimos fuertemente, Víctor, en la mente productiva, pero muy poco en la mente que nos vincula con la efectividad de crear cosas sin preocupación.
Pues ya tenemos plan, usted y yo, para este fin de semana, ¿no? No hay que perdernos La Bahía de mi Vida, y usted la puede disfrutar, por supuesto, ahí en Prime Video. Mati Cubrebas, de verdad, muchísimas gracias por acompañarme esta mañana aquí en Audiocracia. Oiga, son las 9 de la mañana con 20 minutos. Vamos a una pausa rapidísima y regresamos.
Momento de un intercorte. Tú decides lo que viene a continuación. Haz tu elección y disfruta del viaje en Audiocracia. Bienvenidos de nuevo a Audiocracia. Espero que hayan recargado energía durante nuestra pausa. Ahora, volvamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la música, la cultura y las entrevistas. ¿Listos para más sonidos y sorpresas? ¡Aquí vamos! Audiocracia. Audiocracia. Audiocracia.
Mañana ya con 24 minutos regresamos aquí en Audiocracia en Jueves de Tecnocracia. Estamos escuchando a Wolf Whistle Once con esta canción que se llama, pues no sé, fíjense que yo creí que era como el síndrome del impostor, pero no, pues sí, ¿no? Impostor Syndrome.
Sí.
Sí, va, el síndrome del impostor. Y bueno, esta es la agrupación Wolf Whistle Once. Le recuerdo que estamos regalando dos pases dobles para que usted se vaya este próximo 28 de febrero, si mal no recuerdo, ahí al auditorio Telmex a disfrutar justamente de la agrupación Air Supply. Y bueno, pues ya escuchó usted ahí un poquito la vocilla, ¿no? Oscar López, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Estamos aquí en espera de Atsiri, que tenía ahí un compromiso y llega un poquito tarde, pero... Hoy vamos a hablar de...
Y amor.
Y amor y de vicio. ¿Cómo andas del vicio? Si usted tiene, vaya sacando ahí su blog de notas porque ya no usamos papel para ni madres. Entonces vamos a ir anotando ahí cuáles preguntas va a ir usted contestando de 13 preguntas para saber qué tan adicto es usted a su celular. Y luego vamos a hablar del tema. 13 preguntas.
Ah, no, o sea, no sé, no lo he hecho, pero...
Entonces, y al final vamos a dar los resultados de esto, entonces, y después vamos a hablar de amor y tecnología, cómo las plataformas digitales, la inteligencia artificial y estas aplicaciones de citas...
Y las nuevas infidelidades, ¿no? También dentro de la tecnología, gracias a la tecnología.
Las nuevas infidelidades, ¿qué significa? Y la pregunta para el día de hoy yo creo sería, ¿le han pedido a usted... que suba fotografías en su Instagram demostrando que tiene una relación afectiva con alguien como prueba de amor?
La molestia de ¿por qué no has cambiado tu estado?
¿Por qué no has cambiado tu estado? De muy complicado. Dice, aquí nos está diciendo Paloma que ella.
No, entonces, ¿no te bastó con ver el capítulo antes que yo?
Ah, sí, ese también es una nueva infidelidad. No se adelante a ver un capítulo en Netflix. Pero bueno, pregunta número uno y ahí nos las van contestando. Y aquí voy a entrevistar a Víctor y a Paloma sobre esto. Es... Uno, ¿recuerdas exactamente la fecha de la última vez que usaste el celular.
Que no usaste
tu celular. ¿Que no usaste tu celular un día completo?
No, lo recuerdo. Okay. ¿Me pongo un 1 o me pongo un 0?
Póngase usted un 1. Póngase un 1. Okay. Entonces, esa es la pregunta número 1. Número 2, ¿has hecho compras en línea en los últimos 15 días?
Sí.
Ah, pues ahí ya lleva 2 puntitos.
Un 1 otra vez, ok.
Vamos con el siguiente. En lo que continuamos con las preguntas, les tengo que decir que este quiz lo hice basado en 2 libros. Un libro que se llama Hooked, como enganchado.
Ajá.
Que esto básicamente habla de cómo las tecnologías...
H-O-O-K.
H-O-O-K-E-D. O sea, ya enganchado. Pero lo que hacen es... te explican en este libro cómo videojuegos, plataformas de todo tipo utilizan mecanismos que te generan adicción.
Ya llegó
directamente.
A Siri.
Directamente. Ya llegó a Siri. Un aplauso desde casa. Entonces, tercera pregunta. ¿Has pasado más de 4 horas seguidas viendo Netflix o plataformas similares o Reels o lo que a usted se le ocurra?
No recuerdo, fíjate. Recientemente no, pero seguramente sí, pero recientemente no.
Póngase en duda y luego va a su celular y revisa cuánto tiempo estuvo en Instagram. El siguiente.
No, tampoco. Es que te iba a decir Netflix o plataformas similares, yo me imaginaba más bien como streaming. También tienen que ver las redes sociales.
Sí, también puede ser que te la pases con Reels. A ver, a Siri.
Yo quiero agregar una. ¿Cuándo fue la última vez que vieron una película sin ver el celular?
Muy buena, esa es muy buena porque sí me pasa.
Cuando estoy dormido, ¿no?
Cuando estoy dormido no veo el celular.
Como papá de que llegan y le cambian y la estoy viendo.
¿Alguna vez han ligado o coqueteado a través de una plataforma digital? Que no necesariamente tiene que ser una app de citas. ¿Han hecho el show off ahí?
¿Sí?
Sí, pues sí.
Dice, ok. ¿Has faltado alguna reunión por quedarte en casa viendo series o jugando?
No, eso no.
¿O viendo Reels?
No, sí, eso no.
Yo sí, pero creo que tiene que ver más con otras cosas que... Ok, 6. En los últimos 15 minutos, ¿revisaste tu timeline o tu WhatsApp?
Sí.
¿O que no te haya llegado algún correo?
Sí.
Ok, allá llevan... Van invictos, ¿no? Creo.
No, porque llevo
duda.
Llevo 4 puntos.
Ok. 7. ¿Revisas tu celular incluso cuando aún no tienes notificaciones?
Sí, obvio.
Sí.
Ok.
Que no... A lo mejor ustedes me pueden decir eso más adelante, pero... No sé cómo se llama eso, yo le digo como falta de dopamina, ¿no? Que necesito y que por eso agarro el teléfono, pero no sé exactamente cuál sea el término correcto ni nada.
Sí, por 2 al mínimo momento sin hacer nada, sin algún estímulo, es como, bueno, voy a agarrar el celular. Ajá.
Bueno, voy a aprovechar esta plática para decir que precisamente este libro, Hooked, les explica específicamente que ese es un trigger, que una vez que lo tienes ya mecánicamente aprendido, es muy difícil que... lo sueltas. Es como decir, ya no vas en el coche manejando y diciendo, meto clutch, acelero, cambio de velocidad. No, ya es.
El otro día fui bien hipócrita y le dije a mis alumnos que estaban obligados a dejar el celular primero 10 minutos, 15 minutos, media hora, una hora, ¿no? Y así hasta ver cuánto tiempo más aguantaban sin agarrarlo para nada. Digo, bien hipócrita porque no
lo he logrado.
No lo he logrado hacer yo, pero bueno.
Ok, vamos entonces. 8. Sales a una reunión, pones tu celular sobre la mesa cuando estás en una reunión o cita. O sea, está enfrente de la persona tu celular.
Sí.
Sí.
¿Sí? Okay.
A un lado, pero sí. A un lado, pero sí.
Sí, o sea, sobre la mesa.
Sí.
Pero con la pantalla abajo cuando quiero poner atención.
Sí, con la pantalla volteada, yo también. Ajá.
Ok, y eso es interesante porque les preguntaría, yo también hago eso, pero ahorita me acabo de dar cuenta que lo hacemos, o por lo que veo en lo que me dicen, es como una indicación de respeto de no voy a ver el celular.
Sí, yo creo que sí. Por eso desactivé todas las alertas del reloj.
Del reloj.
Porque también, primero puse el reloj porque dije... me parece muy grosero estar revisando el celular, ¿no? Y entonces después fue peor porque entonces la gente me decía, oye, ¿tienes prisa?
Sí.
¿No? Porque todo el tiempo me la pasaba volteando a ver el reloj, las notificaciones.
Sí, que es como una falta de respeto, ¿no? Entonces, a ver, ¿te has sentido afectado por una publicación con pocos likes, corazoncitos?
No.
O me gusta.
Ay, probablemente de más chicas sí.
¿De más chicas sí?
Bueno, a lo mejor también, pero...
Además, lo pongo al revés. ¿Te has sentido contento por una publicación con muchísimos likes?
Sin duda alguna.
Bueno. ¿Entonces es un sí?
Entonces es un sí.
Okay.
Entonces, lo primero que revisas al despertar y lo último antes de dormir es tu celular. Ya ni siquiera te persignan,
¿no? Sí.
¿Tú qué dices, Atsiri?
Sí.
Total, ¿mañana y noche?
Sí. Oigan, pero es que ¿saben qué? ¿Todavía tienen reloj analógico en su casa?
No. O sea, en la sala sí. O como reloj analógico.
Ah, sí, o sea, es que es mi despertador el celular. O sea, si no tuviera el celular, no, yo no tengo modo, otro modo de despertarme.
Pero sí, creo que es un pretexto, ¿no? O sea, no lo estoy desestimando, sino digo, todos nosotros nos ponemos
pretextos. ¿Pero para dormir? ¿No tienes otro método para dormir?
No. No escuchan ASMR para dormir.
Entonces, ahí está. Siri lo utiliza para dormir. Entonces, 11. ¿Apagas tu celular o lo pones en modo silencio al dormir? Este va ligado a la otra.
Sí,
lo pongo. ¿Apagas tu celular?
¿Sí no lo apago, pero sí lo pongo en modo silencio.
Este es al revés, ¿eh? Si lo apagas, ahí tienes un 0. Si no lo apagas, es un 1. O lo pones en modo silencio.
Sí, lo pongo en no molestar.
¿Has visto más de 15 videos? Vamos en la 12. ¿Has visto más de 15 videos o historias seguidas sin darte cuenta?
Sí.
O sea, que digas, a su madre, llevo una hora viendo... Sí, menos,
es más. Su madre, viene a checar un mensaje, ¿qué estoy haciendo aquí?
Ajá, sí. Exacto. Entonces, y la última.
¿Cómo llegué a los aliens y los dinosaurios?
¿Cómo llegué a los videos de nanitos contra amputados? No. Ok, entonces, última pregunta. ¿Usas más memes o stickers para expresar tus emociones que palabras? Es decir, ¿pones más un gatito triste o una carita de un meme enojado?
¿Que decir estoy triste?
¿Que decir estoy triste o decir, oye, me siento un poco molesto con tu comentario?
Sí, tenemos que ir a una pausa rápido, ahí están las 13 preguntas. Ahora seguimos platicando eso y entramos ya con el y amor. Pero la pausa es rapidita, así que no se preocupen, ahorita volvemos.
Y ahora, un breve respiro para tus oídos. No te desconectes. Regresamos con más Audiocracia. Recuerda, este es tu programa y tú tienes el poder. Bienvenidos de nuevo a Audiocracia. Espero que hayan recargado energía durante nuestra pausa. Ahora, volvamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la música, la cultura y las entrevistas. ¿Listos para más sonidos y sorpresas? ¡Aquí vamos! Audiocracia.
Ahí estamos escuchando Sunshine de la orquesta Submotion, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a dejarlo un poquito ahí de fondo. Estás hablando, Oscar Achiri, sobre el tema de las adicciones al celular o a la tecnología. Ya me perdí, o a todo.
Ahorita más al celular, quiero acotar eso. Y al ratito hablamos de la tecnología en sí para hablar de temas de amor. Pero revisemos los resultados. ¿Cuántos sacaste, Víctor, de los puntos? El máximo son 13.
Saqué 10.
Sacaste 10. Ajá. Ok. Les quiero decir para los que hicieron el test, desde que nos están escuchando, igual también aquí con Víctor dejamos todas las preguntas para que se las aplique a su hijo, a su tía o a quien quiera.
A mis alumnos.
Uh-huh, a tus alumnos. De 1 al 5 es una adicción media. De 6 al 9 es un nivel de adicción alta. Y del 10 al 3 es una adicción muy alta. Ahora,
oye, entonces no hay una adicción bajita.
Debería, o sea, de,
ajá. Que sería recio en lo media.
Es que, ajá, lo que pasa es esto. Vamos a tomar como teoría que van a decir mucha gente, oye, pero casi a todos nos salió un nivel de adicción alta. Eso es una realidad ahorita sociológica. O sea, no es algo, que algo sea normal no quiere decir que sea bueno o malo. No sé si me doy a entender.
Sí, claro.
Entonces, que ahorita sea normal. En algún otro momento se consumía cocaína. Desde las farmacias te lo vendían y decían, para que te levantes bien fresco y bien activo, te vamos a... Entonces, y Sigmund Freud...
Bueno, puede ser común, pero no es normal.
Puede ser común, pero... Ajá, el término moral no entra ahorita
todavía. Ajá, pues no es normal. Entonces, común, pero no es normal.
Como sociedad, ya habíamos platicado en este programa que apenas ya estamos como... humanidad prohibiendo el uso de redes sociales antes de los 16 años, porque aparte es como darle golosinas al niño.
Oye, la demanda que están haciendo en Estados Unidos, ¿no? Que están analizando de si los algoritmos están pensados o no para generar adicción. Sí. ¿No? Y que si la gana esta chica de 20 años que está diciendo que tuvo un trastorno mental desde por usar redes sociales desde muy chica y la inteligencia artificial, pues va a ser también un
yo lo considero
interesante.
Si somos realistas, que esto, o sea, está diseñadísimo. También hemos hablado, Watsiri también por ahí propuso el tema de anchitificación. Y parte de la anchitificación de las aplicaciones es que ya los productos, o sea, que tú seas el producto y que las empresas también terminen perdiendo porque básicamente te tienen que mantener ahí para venderte algo.
Les quiero contar una anécdota. Hace unos años me esguincé el cuello y cuando fui con el traumatólogo me dijo, cuidado con estar usando el celular porque si no, no te vas a recuperar. Y déjenme les platico que hay un síndrome.
Y así
sí
podemos mover el cuello todo.
Y al día de hoy.
Te voy como robot.
Hay algo que se llama síndrome de cuello de texto, que es esto de estar volteando hacia abajo por esta parte de estar agarre y agarre el celular. Les platico que si se ponen el celular a la altura de sus ojos, solo están cargando 5 kilos sus cervicales. Si inclinan sus cervicales o su cuello, pues, 15 grados hacia abajo, están cargando 12 kilos. Y si lo ves así como si te lo pusieras como sobre las piernas y tienes que poner como que tu cuello hasta abajo, estás cargando 27 kilos.
No estoy gordo.
No estoy gordo.
La posición del celular la pongo mal.
Mamá, no estoy macetón. No estoy macetón, es el celular.
Es el celular.
Y pues bueno, a largo plazo les puede dar artritis, nervios pellizcados, dolores musculares y un largo etc.
No. Oye, ¿cómo se pasó el problema que había antes al escribir mucho en la máquina? ¿No? Sí. ¿Te acuerdas?
Ay, el túnel carpiano.
El túnel carpiano.
Me pasó en pandemia, fue horrible.
¿Y qué ahora, es eso de escribir?
Y ahora con el cuello carpiano. Oye, a ver, entonces, Chiri, bueno, adictos todos.
Adictos todos, yo creo que ahorita más bien, de manera general, para cerrar como este segmento, por así llamarlo, es yo creo que apenas estamos como sociedad dándonos cuenta de los efectos tan nocivos que tiene la tecnología y cómo nos han utilizado. Empiezo a ver gráficas positivas, que es las nuevas generaciones en ciertos países tienen menos uso de redes sociales porque, a diferencia de nosotros, me refiero generacionalmente desde Atsiri hasta nuestros papás y tíos, nos fuimos de boca subiéndolo todo. Y ahorita ya vemos perfiles vacíos, que también lo hemos platicado, pero también menos uso de algunas plataformas de redes sociales, lo cual habla de que hay ciertos factores que pueden cambiar en este momento. Entonces, y las sociedades también están poniendo estas líneas de restricción a redes sociales. Y la gente dice, o lo platicabas, la manera de solventar esto, si usted le hace este test a su hijo, se queja de que no suelta el celular y todo eso, primero, haga conciencia de que usted mismo se lo dio para tener tiempo para usted, para que no esté enfadando el chamaco, entonces usted lo condicionó a esa herramienta.
Esa es la nueva niñera.
Ajá, no. esa fue la nueva niñera, los videos de YouTube, todo eso. Segundo, entonces, para una adicción, no se le quita el celular, se le va quitando, o sea, se lo tiene que ir quitando, como lo decías tú al inicio, de 10 minutos, de 15 minutos, de media hora, de hasta que pueda vivir sin esta adicción. Pero en ese sentido, nada en el tema de ni de docencia ni de ¿cómo se dice? De ser padre es efectivo si usted no pone el ejemplo, ¿verdad? Si usted llega a la comida y saca el celular, pues no va a servir de nada.
Aquí rápidamente, maldita encuesta, todas las acerté, estoy perdida, soy una adicta. Y luego acá preguntan, si mi teléfono es también mi herramienta de trabajo, ¿el nivel de adicción es justificado? ¿Y cómo disminuir esa adicción? Y luego dice Alfonso Enrique Mojica, recomendación del libro Demencia Digital de Manfred Spitzer.
Órale.
Y este habla cómo se va perdiendo la memoria con el uso de las pantallas.
Y muchas gracias por esa recomendación, suena bien interesante. Y no, para la pregunta del primero, de si esta herramienta de trabajo, es lo mismo que hablamos hace rato con Atsiri. Hay que ver hasta dónde estamos justificando, porque mi pregunta sería, ¿trabaja usted las 24 horas?
Ahí están los dumb phones.
Sí, o lo que pasa es que, es que trabajo con esto, pero llegas a tu casa y sigues en esa dinámica. Entonces, bueno.
Pero bueno, vamos a lo que sigue.
¿Quieren entonces hablar de amor y tecnología? Se acerca el 14 de febrero.
Atsiri Cárdenas, Atsiri Errejón.
Ay, por eso me pusieron Atsiri.
Sí, el otro día me dijiste y siempre me sigo confundiendo con Atsiri Cárdenas.
Que el papá de Atsiri se enamoró antes de que entremos. Ah, bueno, es un tema de amor, porque el papá de Atsiri se enamoró de
Atsiri Cárdenas.
Atsiri Cárdenas, periodista.
Periodista, sí.
Periodista, y le puso Atsiri por esto. Oigan, algunos datos sobre el amor. Número uno, 75.
Reportera de Primer Impacto, por cierto, Azteca.
¿Es de Primer Impacto?
Sí, de aquí de Guadalajara. Ajá.
Ay, ojalá ya haya sacado la noticia de brujería de la... Bueno, me estoy desviando. Bueno, más del 75% de los países miembros de la OCDE registran tasas de fertilidad por debajo del nivel de reemplazo. O sea, 2.1 hijos por mujer y en varias economías entre 1.2 y 1.6. O sea, en resumen, no estamos teniendo hijos. Ese es un factor... Hablando de temas de amor, de pareja, de familia, ha bajado todo esto de manera abrupta. No queremos tener hijos. Dos, ahorita no hay... La gente está declarando entre 18 y 29 años que no tienen relaciones estables. En general, no hay una relación estable. Y por el contrario, el mercado de las apps de citas... supera, o sea, como Tinder, Bumble y Hinge, tiene miles de millones de dólares a nivel global y personas y millones de personas que utilizan estas plataformas. Entonces, ahorita tenemos un montón de conectividad.
Pero no
humana. No de conexión, pero no humana.
Vamos a una pausa y ahorita Chirique nos explica, porque también quiero saber qué es esto del amor en la era del panóptico.
Y así llegamos a una breve pausa en Audiocracia. Pero no se vayan demasiado lejos, porque al regresar, tenemos preparado un banquete musical que no querrán perderse. Sigue nuestra sintonía. Audiocracia. Bienvenidos de nuevo a Audiocracia. Espero que hayan recargado energía durante nuestra pausa. Ahora, volvamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la música, la cultura y las entrevistas. ¿Listos para más sonidos y sorpresas? ¡Aquí vamos! Audiocracia.
Jugarse la vida, ser un blanco perfecto, dejar las defensas rendidas. Amar es romper el espejo, gritar contra el viento y sentir. Cada mirada tuya rara es un puñal que se...
Qué rolonón, soldado del amor de Mijares, hablando justamente ya en previo al 14 de febrero, ¿no? Que es un dato... Bueno, a ver, mire, antes de entrar en materia, me voy a ir con lo tradicional. Es un dato que usted va a ver en todos los periódicos, en todos los noticiarios, en todos los programas, ¿no? Pues, si no es hoy, el mismo domingo o el lunes, donde le van a empezar a decir, ¿no? La mayor demanda de moteles en el año es justamente el 14 de febrero. Entonces, eso es así como de cajón lo que le van a contar en las historias. Y el segundo día... más alto de demanda de moteles, ¿saben cuál es también?
¿No? ¿De soldados caídos?
No. El día de la secretaria. ¿Neta? También es el segundo día más usado de moteles en el año, ¿no? Entonces, bueno, ahí están los datos curiosos. Ahora sí, con estos datos emocionantes, ¿no? Y el soldado del amor de fondo, a Chiri.
A ver, ahora hablamos de amar en la era del panóptico, que es esta parte de sentir que siempre estamos siendo vistos, pero ahora pues por algoritmos, por redes, por cámaras, etcétera. Creo que sobre esto ha pasado un fenómeno bien interesante en los últimos años, porque supongamos, hace como unos 10 años, era cool subir tu foto con tu pareja y presumir lo más que pudieras, al menos siendo mujer. Pero ¿qué ha pasado en estos últimos años? El año pasado Vox sacó un artículo que hacía referencia a que ahora daba vergüenza tener novio. Entonces, esta parte la explica como, ok, ahora las mujeres ya no quieren que su pareja sea el protagonista en sus redes sociales, así que si acaso suben así como que la mano del novio y la mano de ella. O sea, referencia a que estás con alguien, pero que no se vea ni el rostro, ni que sea tan evidente que es como tu pareja.
Porque además, luego qué flojera bajar todas las fotos, ¿no? Otra vez.
Ay, no, eso sí es una tristeza.
Yo no me río porque ya me pasó.
Oye, y en este sentido también ha cambiado el comportamiento, porque por ahí estaba leyendo que mucho de lo que se hace o lo que se deja de hacer es dejar de bailar. Porque como hablábamos, si en el segmento pasado hablábamos de que todo el mundo traemos un celular en todos lados y estamos grabando videos, la posibilidad de que me graben bailando y que, o sea, que sea un ridículo es muy alta. Entonces exhibirse, como que, digamos, lo que llaman ahora intenso estaba mal. Está mal, y antes era como, ah, ese vato está, o esa morra anda bien intensa conmigo. No existía, era como, está realmente está chido, porque está muy interesado en mí, o estoy muy interesado en ella. Y hoy eso es un temor a ser exhibido en un ridículo de, ya sea que porque estás bailando, que porque llevaste un ramo de flores. Y no sé cómo lo viva, sobre todo esto es una pregunta para... muchas de las mujeres que nos están escuchando, pero también el amor se vuelve performativo porque bien, sacas la manita, pero también el ramo buchón está a todo, o sea, mostrar que entre más grande está el ramo, más me quieren y todo eso, y lo suben como, o lo ponen, yo lo veo en las publicaciones incluso, que es como, ay, ojalá alguien me regale algo como esto, y es un ramo de verdad que yo creo que el que lo carga le va peor con lo del cuello.
Un ramo bien buchón, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero luego también está el tema de que ya las nuevas generaciones, ¿qué señor son esas? Sí, las nuevas generaciones ya no están publicando de todas formas sus caras ni nada en redes sociales. O sea, ni las de las parejas ni las de ellos, ¿no? Pero bueno, entonces ya nos estábamos como desviando del tema. ¿Esto qué tiene que ver con el amor, Atsini? Y se diría nada.
Yo creo que... pues que estamos viviendo como esta parte del fenómeno dual, ¿no? Como lo que decía Oscar al inicio. Por un lado, vista sobre todo en género, hay un consumo muy fuerte de novias, de inteligencia artificial, de avatares para tener citas y demás. Pero a su vez, por el lado de las mujeres, en 2010 surgió un movimiento feminista radical que se llama Movimiento de las 4B. Los principios son no sexo con hombres, no ser madre, no emparejarse con hombres y no casarse con hombres. Esto lo vemos ahorita también, ya que está llegando a Occidente, con esto del celibato femenino. No sé si lo han escuchado
ya
por ahí.
Hay incels, pero versión mujer.
Es que no, porque los incels están excluidos. Pero exactamente.
Hay una diferencia ahí mínima.
Sí. Ay, no sabía de esto, pero diga, entonces...
A ver.
Platícanos más de esto. Sí, me quedé este así. ¿Qué es esto? O sea, pregunta...
No, yo no sabía esto del celibato femenino, no.
Ay, ¿no vieron que Rosalía hace poquito, cuando sacó su último disco de Lux, también declaró que ella estaba practicando el celibato?
Antes no.
Bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Pero voy a juzgar.
Ok.
Eso dice, sí, pero, alguien que va a juzgar.
Ajá. Es que, bueno, ahora que está de moda esta parte de dejar a los hombres fuera, incluso para tener relaciones, porque el costo para las mujeres, digamos que es muy alto. O sea, es más probable también estadísticamente que ustedes tengan una relación sexual placentera con una mujer random,
sí,
que cualquier mujer con un hombre random.
Sí.
Entonces, o sea, el costo de involucrarte con un hombre es como de, ¿pa' qué, pues?
Si hay tanta tecnología.
Entonces,
si hay tanta
Rosalía, tecnología. Bueno, por esto del ascenso de la ultraderecha, estos movimientos que vienen desde Asia y demás, declaró que llevaba practicando el celibato, me parece que un mes, pero que...
No, la variedad.
También estás juzgando.
Oye, pero no será como la historia clásica de Yuri, ¿no? Así de...
Cuando estás dando estas estadísticas preciosas. Sí, sí. Si hubieras celibato un mes.
Sí, no, está interesante. ¿De dónde surge este movimiento?
En Corea, en el 2010, y se popularizó en Twitter. Movimiento, bueno, de las 4B.
No recuerdo si fue en Argentina o en qué país exactamente. También así se ganó una... Así se ganaron unos derechos, ¿no? Las mujeres. Dejarte tener.
Ah, sí, son huelgas sexuales y sí. ha habido muchas.
¿Cómo? Eso me perdí. ¿Cómo?
Huelgas sexuales y ha habido en diferentes países, sobre todo en contextos como políticamente convulsos.
Santa madre, o sea, yo digo, no voy a hacer el ay, ¿cómo le diremos? No voy a hacer el amor.
El I love you.
El delicioso, el I love you.
El I love you.
Ok, el snusnu. No, hacer el snusnu porque... Pero ¿a quién le afecta eso?
O sea, ¿a la pareja?
Ah, o sea, la huelga es contra, ajá, mi pareja.
Sí.
Yo pensaba que contra el gobierno. Dije, pues, ¿qué le importa?
Bueno, o sea, pero a ver, no estás en la, y lo vio cada rato con impuestos, sí, y todo lo demás.
Sí, no, bueno, bueno, nada más en el término de los hijos.
Ajá. Y déjenme les cuento también de un nuevo término que se llama heterofatalismo. ¿Lo han escuchado?
¿Heterofatalismo?
No, sí, tampoco.
Ok, suena fatal.
Ok, es un concepto que ha surgido mucho, sobre todo en TikTok, que es esta parte de que las mujeres ya ven con pesimismo el relacionarse con hombres. Entonces, es como que mi problema sin remedio.
Ok. O sea, como algo ya, ¿cómo se dice en una enfermedad?
Resignación, pesimismo.
Pero se va ligando, ¿no? Entonces, o sea, el heterofatalismo, el celibato
femenino.
No. O sea, no hay sexo, no hay relaciones, no, o hay, sea, coqueteo, ya
perro, los hombres estamos bien pa'l perro, los
y
hombres.
Le prendes a la tele y están las noticias de Donald Trump, entonces la vida es un asco, ¿no? Hoy en día.
A ver, también eso.
Pero feliz 14 de febrero, amigos.
Ajá, pero ves bailar a Donald Trump y sí te dan ganas de hacer celibato.
Ah, o sea, sí, pues, pero no creo que, o sea...
Un mes, como la pobre de Rosalía.
Ay, ¿sabes qué? Hace poquito hablaba con mi novio de esto, pero él tampoco sabía nada al respecto y... O sea, al menos tengo la percepción de que en mi círculo sí se sabe mucho de esta parte del...
O sea, él se enteró hasta que le hiciste la huelga.
Sí. ¿Por qué? ¡No! O sea, hasta que le dije como de todos estos temas, pero ¿por qué no saben?
Mm, es interesante.
Tenemos algoritmos diferentes.
Claro, desde el género.
Muy diferentes, sí.
Oigan, yo quiero cuestionar también cómo es el tema de la idealización del 14 de febrero. O sea, hablaba hace rato del ramo. Pero quiero hablar de cómo el tema de los cafés se han vuelto instagrameables. O sea, se vuelven como, debes de tomar aquí la foto con tu pareja, como en el lugar romántico, y todo se ha vuelto para que esto sea el ideal del día del amor y la amistad. No sé cómo se imaginen ustedes, o no en particular, Victoria y Atsiri, sino en general, cómo se imaginan este 14 de febrero. ¿Qué tiene que pasar? Y mi pregunta es si algo de eso tiene que terminar en una exhibición, o sea, en una manera de alimentar ese panóptico que menciona Atsiri para volverlo algo disfrutable. No sé si me di a entender.
O sea, ¿en lo digital?
Sí, o sea, es que
a mí no me felicites en privado. A mí ponme un... ¿no? Como también pasa, no sé si les ha pasado a ustedes, que hay yo conozco gente que se siente mal, ajá, en su cumpleaños y no lo felicitan en redes sociales.
Ay, a mí se me hace bien raro que la gente suba felicitaciones públicas.
Si no es público. Yo conozco gente que se siente mal. O sea, que es de, oye, te estamos felicitando en persona, ¿no?
Yo sí lo hago si la relación es profesional o política.
Sí, exacto.
Ahí sí. Pero si es como mi sobrina y todo eso, nomás le mando un piolín.
Privado, sí. Yo ni en WhatsApp casi, fíjate, felicito. O sea, sí, pero en privado, pues. O sea, no en chats, no en grupales, no en la felicitación grupal.
¿Y alguno de ustedes está esperando una cama con corazones y chocolates? O
yo,
¿sí?
Claro, pétalos desde la entrada de mi casa hasta...
No, yo no estoy esperando nada, yo lo organicé.
¿Tú lo organizaste? Ok. ¿Y cómo es ese ideal? ¿Cómo es ese ideal?
Un minuto, hay que cerrar.
Me voy a ir a decorar un pastel con mi novio al lado de una repostera.
¡Ah!
Y si les voy a subir foto, por favor.
¿Esto es real?
Manténganse al tanto, es muy real.
Bueno, pero entonces aterrízalo a otra vez ya al lo manual físico contacto. Eso está interesante.
Eso está chido. No. Ya, embárrense de pastel el, ajá, cuerpo y lámanse sus partes.
No, está en huelga, nos acaba de decir.
No estén en huelga este 14 de febrero. Hagan todo tipo de cochinadas.
Oscar López, Atsiri Errejón, muchísimas gracias por acompañarme otro jueves más aquí en Tecnocracia. Atsiri, ayúdame por favor con un número del 1 al 93 para los ganadores de Air Supply.
68.
El número 68 es para Armando Rodríguez Villegas. Oscar.
69.
El número 69 para Flor Yolanda Gómez. Son los ganadores de estos pases dobles para Air Supply. Lo que tienen que hacer es venir aquí a las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara de 10 de la mañana a 3 de la tarde con una identificación oficial. Y oiga, fíjese muy bien, empiece a agarrar su teléfono, empiece a agarrar su para hacer llamadas o para WhatsApp con mensajes de audio, por favor, porque ya llegaron los expresos a las 10 de la mañana y hoy es cumple de Estrellita, la productora del Expreso de las 10. Entonces, así, satúrenle el teléfono de mensajes de felicitación, por favor, y también redes sociales, porque si no se va a poner triste. Manden un montón de felicitaciones en redes sociales y en WhatsApp. Y bueno, déjenme agarrar aire porque ahí va la despedida. Yo soy Víctor Magaña, nos escuchamos el día de mañana 9 de la mañana en punto. Yo aquí lo voy a estar esperando para que por favor llegue temprano. Mientras tanto, como siempre, ya saben, les deseo que pasen un muy bonito día. Bye.
placer compartir este momento contigo en Audiocracia. Pero recuerda, la audiencia siempre tiene el control. Hasta la próxima, cuando nos reencontremos en este viaje cultural. Audiocracia. La radio para todas las personas.
Esta no es una misión imposible. Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.